con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues como siempre, nosotros arrancamos nuestros minutitos de radio para todos los oyentes de COPE Región de Murcia en este lunes, ya 27 de abril. Se nos va pasando el mes, pero rápidamente. Mañana, por cierto, 28, vamos a hablar de ese apagón. Se cumple el año de ese apagón que nos dejó a todos absolutamente atónitos. Pero hoy, durante los próximos minutos, vamos a hablar también de algo muy importante en la región de Murcia, como es el agua. Pero antes, reciban un cariñoso saludo de quien les habla, Carmen Hernández. Y es que en estos últimos tiempos estamos hablando mucho de energía, del modelo energético, ya sea, por ejemplo, por ese apagón eléctrico, que mañana se cumple ese primer aniversario, o por el incremento y la fluctuación del precio de la energía, por las consecuencias energéticas, además, ya lo sabemos todos, de ese conflicto que se está viviendo en Oriente Próximo. Todos estos elementos afectan a casi todos los sectores y también al sistema de tratamiento de aguas residuales, que tienen un alto consumo energético. Bien, la Comisión Europea tiene previsto que este sector, el de la depuración y la reutilización de aguas, sea autosuficiente en el año 2040. Pues para hablar de este reto, de las dificultades y de las mejores soluciones, el Gobierno de la Región de Murcia, su Consejería de Agua, organiza este próximo miércoles 29 una jornada bajo el título de Autosuficiencia Energética en el Cambio Climático. Para hablar de estas jornadas tenemos al director gerente de SAMUR, que ya saben es Joaquín Buendía. Bienvenido, Joaquín.
Hola, muy buenos días, un placer nuevamente.
Bueno, hablamos de algo importante, ¿no? Pero esas jornadas que se celebran pasado mañana, ¿cuál es su objetivo fundamental?
Bueno, al final del año pasado decidió el Gobierno Regional, la Consejería de Agua, que este año convirtiéramos a la región de Murcia en un punto de conversación, de debate, de análisis, sobre los retos que tiene la gestión del agua y el sistema de gestión del agua hacia el futuro, con esas directivas que usted señalaba en su introducción de la Unión Europea, que nos mandan pues retos importantes para los próximos años. Y lo planteamos con dos eventos que van a tener lugar este año, bajo el paraguas de la depuración ante la resiliencia hídrica. La introducción que usted ha hecho es perfecta. Si se suma a eso que la escasez de agua es un elemento problemático que tenemos fundamentalmente en las regiones del Mediterráneo, especialmente el Levante español. Saben que la región de Murcia y el sureste de España es la zona donde menos llueve a lo largo del año en toda Europa. Pues bueno, pues decidimos organizar estos dos eventos, la jornada del próximo miércoles, del día 29 de abril, una jornada más técnica que lleva por título la autosuficiencia energética en el cambio climático, y esto es la antesala, el preámbulo de un congreso internacional que celebraremos en el mes de noviembre, precisamente con la temática de la resiliencia hídrica y de la contribución que tiene la depuración y la reutilización de aguas a amortiguar esa escasez hídrica que tenemos en muchas regiones. Y esta jornada pues se celebra el próximo día 29 en Cartagena, en la sala Isaac Peral, esas vistas extraordinarias. Todos los que vienen de fuera, desde luego, van a quedar maravillados de ver el entorno del puerto de Cartagena. Y se desarrollarán sobre esa temática, sobre la autosuficiencia energética, sobre cómo abordar el reducir el consumo energético y el reto que nos plantea la Unión Europea de ser autosuficientes.
Joaquín, la gestión del agua, el ahorro energético y el impacto en el medio ambiente están íntimamente ligados, ¿no?
Sí, porque, bueno, si hay algo que incide beneficiosamente como un factor positivo en nuestra contribución al medio ambiente, sin duda en nuestro sistema de depuración de agua. Tienen los oyentes que saber que en la región de Murcia, aunque ya lo sabrán porque somos líderes en toda España y en toda Europa, en la región de Murcia se tratan más del 99% de todas las aguas que utilizamos en los hogares y en las industrias, en toda la actividad económica de nuestra región. Eso es un valor pues casi rozando el 100% de toda esa agua. Y lo verdaderamente importante es que ese agua, el más del 96% se regenera y se le da un nuevo uso, una nueva vida, y se pone a disposición de los regantes de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la Cuenca del Segura. Eso no sucede en ningún otro sitio de España, ni de Europa, ni prácticamente del mundo. Bueno, pues ese tratamiento tan importante tiene un consumo energético alto. El año pasado consumimos más de 58 gigavatios de potencia y tenemos que reducirlo. Nosotros estamos en eso ya desde hace algún tiempo. Ahora mismo ya generamos en nuestras plantas de tratamiento, en esas 100 instalaciones que tenemos de tratamiento de las aguas en toda la región, generamos el 22,6% de lo que consumimos, es decir, que estamos ya en esa línea, y precisamente pues esta jornada va dirigida a compartir con el resto de España, tanto empresas como administraciones de otras regiones que estamos en la misma línea, pues compartir experiencias, retos que tenemos por delante para reducir ese consumo, y como desea la Unión Europea, que cuando lleguemos al año 2040, nosotros lo vamos a conseguir antes, sin duda, por el camino que llevamos, pues seamos totalmente autosuficientes.
Joaquín, ¿qué ponentes, porque creo que además hay bastantes y todos muy importantes, pero qué ponentes nos vamos a poder encontrar en esta jornada?
Bueno, pues nos vamos a encontrar profesionales de muy alto nivel. Las jornadas tienen un componente eminentemente técnico, a diferencia de lo que sucederá en el Congreso, donde hablaremos mucho de gobernanza, de sistemas, de gobiernos y cuáles son las líneas prioritarias en cada uno de los países. En esta tiene un componente más técnico y tenemos profesionales de un gran nivel. Las va a inaugurar nuestra consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. Y después de ella, pues vamos a tener primero una conferencia sobre el cambio climático para situarnos en el contexto actual de la necesidad de reducir la huella de carbono y nuestro cuidado del medio ambiente. Y lo hará Samira Codollar, que es la coordinadora del área de meteorología del CEAM, del Centro de Estudios Ambientales de la Comunidad Valenciana. Y vamos a tener a Irene Morante, que es la jefa de área de planificación hidrológica del Ministerio, para hablarnos de los retos que nos marca la directiva europea. Estará, por supuesto, nuestro experto regional, Pedro Simón, el director técnico de SAMUR, que es un referente mundial en la gestión del agua. Y junto a él, pues vamos a tener expertos de empresas que están desarrollando proyectos importantes, de universidades como la Politécnica de Cartagena, que colabora con nosotros, y de asociaciones tan importantes como URO, que es la Asociación Europea de Empresas del Sector del Ciclo del Agua, que estará también con nosotros. Y bueno, un elenco de 14 profesionales que desde luego las personas que van a asistir van a poder disfrutar y tener una experiencia muy motivadora para los retos que, como le decía, tenemos por delante.
¿A quién van dirigidas, Joaquín?
Bueno, pues a día de hoy no lo sé, el viernes teníamos más de casi 170 personas inscritas. El mínimo lo teníamos ahí en 150, o sea, el aforo que teníamos proyectado era de unos 150 y bueno, se ha superado y bueno, estaremos cómodos ahí en la sala. Y tenemos de todo, tenemos representantes de distintas administraciones de comunidades autónomas vinculadas con la gestión del agua, que bueno, pues el interés es máximo porque todas tenemos una responsabilidad importante en ese objetivo que nos marcamos. Representantes de empresas que están tanto aportando como que están desarrollando sistemas para mejorar la eficiencia energética o el aprovechamiento máximo energético que tienen las plantas. Vamos a tener a profesores y estudiantes universitarios que están interesados en saber por dónde van las últimas tecnologías vinculadas a la gestión del agua. Y bueno, pues en definitiva, todo el sector del ciclo del agua que van a estar interesados en esta jornada.
Pues quedaremos muy pendientes para saber cuál ha sido el resultado y ya también emplazados para los detalles de ese congreso internacional que se va a celebrar en noviembre. Joaquín, como se nos acaba el tiempo, seguiremos muy de cerca estas jornadas. Gracias, como siempre, como director gerente de SAMUR, por estar aquí. Joaquín, buen día y que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muchísimas gracias, ACOPE.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Espacio patrocinado por ESAMUR, 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Pues aquí seguimos y ya de continuo hasta las 2 en punto de la tarde. Hoy vamos a tener un día también con temperaturas bastante elevaditas en Murcia y en el resto de la región. En este lunes 27 de abril, último lunes, por cierto, de este mes, una semana más corta. Para muchos, ¿eh? No para todo el mundo. Hay que decir que cuando hay fiestas hay gente que trabaja mucho más. La hostelería, restauración, en fin, que sí, que servicios públicos. Pero para la gran mayoría, recordar que el viernes 1 de mayo es festivo. Con lo cual, pues es una semana, vamos a verlo así, un poquito más corta de lo habitual. Bien, pues como te digo, bienvenido. Seguimos en COPE más Murcia. Y hasta las... hasta las 2 de la tarde. Tengo un montón de cosas que contarte, temas completamente diferentes, presentaciones, actualidad, hablaremos de agua. Sí, sí, hemos hablado de agua, pero vamos a seguir hablando de agua. Y vamos a hablar también de todo lo bueno que hay en la región de Murcia en cuanto al talento. También, en fin, de los jóvenes, de los recién nacidos, en fin, que de todo un poquito. Y hay por ahí hoy, en las efemérides, dos nombres propios y dos canciones maravillosas. Todo eso en los próximos minutos aquí en tu COPE Murcia. No te vayas, a través del 100.6.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, invita y llama a los jóvenes a participar en un concurso de vídeos de TikTok para prevenir la adicción al juego online en adolescentes. Los vídeos, además, que reciban más likes, más me gustas, se premiarán con entradas de cine gratis durante un año y también para eventos deportivos. Es una iniciativa muy, muy bonita que puede animar a los jóvenes pues a hacer cositas interesantes a través de las redes y a través de TikTok. Vamos a hablar de ello con la directora del área de comunicación de Consumur, Belén Rodríguez. Buenos días, Belén.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Habéis puesto en marcha, llamáis e invitáis a los jóvenes a participar en un concurso de vídeos en TikTok, ¿verdad?
Sí, es un concurso que este año es el primero que lo hacemos en la modalidad de vídeos de TikTok. Otros años lo hemos hecho con concurso de vídeos normales, pero este año pues hemos querido utilizar esta plataforma precisamente, bueno, pues porque lo que buscamos es la máxima participación de los jóvenes. Y para ello, pues evidentemente, la herramienta de las redes sociales es fundamental para esa participación, ¿no? Entonces, este año, bueno, pues es el primero que utilizamos el TikTok y creemos que va a tener, o esperamos que tenga éxito y que los jóvenes no solamente se involucren en la elaboración de esos vídeos, porque son ellos los participantes, sino también en la difusión, que ese es principalmente lo que buscábamos con este nuevo formato, ¿no? Uh-huh. Que no solamente se haga el vídeo, sino que también, como los ganadores son aquellos que más likes consigan, pues evidentemente eso anima a los jóvenes a mover y difundir ese vídeo. Y al final a nosotros lo que nos interesa como organización es que el mensaje, que son vídeos que ayuden a la prevención de la adicción al juego online entre adolescentes, pues lleguen a los jóvenes, lleguen a los adolescentes. Y qué mejor manera, ¿no?, que sea, bueno, pues difundiendo esos vídeos, aunque sea con un fin de intentar ganar ese premio, claro. Pero al final eso nos ayuda a que esos vídeos pues tengan una importante difusión.
Vayan circulando, claro que sí, entre los más jóvenes. Esta actividad, Belén, se enmarca en el proyecto Apuesta por Ti, que engloba otras acciones como charlas informativas, intentos de educación secundaria, un estudio que pretende evaluar el nivel de adicción al juego, y todo esto viene precisamente por ese número importante de jóvenes que tienen que ver directamente con el juego, con las apuestas a través precisamente de las redes, ¿no?
Sí, es un proyecto que llevamos ya desde, lo pusimos en marcha a raíz de la pandemia, porque, bueno, pues ese año sí ya habían cifras elevadas de adicción al juego online entre adolescentes, pues se aumentó considerablemente, ¿no? Y no ha bajado, ¿no? Entonces, este proyecto lo pusimos en marcha y el objetivo sobre todo es, primero, hacerles ver que estamos hablando de un problema, que no es fácil, porque a veces no son conscientes los propios jóvenes de que están ante un problema, ante una adicción, hacerles ver un poco pues esa realidad de esa adicción y sobre todo pues darles pautas en las primeras señales que les pueden hacer ver que van a caer en esa adicción. El proyecto, además de este concurso, pues también lleva charlas en los centros educativos, que nos la piden mucho. Uh-huh. Muchas veces vamos, aunque nosotros lo ofrecemos a los centros, también va a demanda de los propios centros que nos la requieren, pues porque se dan cuenta que es un problema que está presente en las aulas, lo ven, y es importante seguir sensibilizando, introducir. Bueno, pues este año metemos el tema del concurso de TikTok, porque al final lo que queremos es que los jóvenes se impliquen, y que ellos sean conscientes y que ellos participen también en todas las acciones de prevención, pues para intentar, en la medida de lo posible, bajar esas cifras.
Claro. Belén, ¿cuáles son los requisitos, las bases? Porque es para chicos y chicas entre 13 y 17. Los vídeos creo que pueden ser tanto colectivos como individuales. Danos un poco la reseña de precisamente eso, de lo que se necesita o de los que puedan participar.
Sí, bueno, la edad es, como has dicho, de 13 a 17 años, al ser vídeos que uno, los vídeos son vídeos de 30 segundos, no más, para que bueno, pues tengan su difusión por TikTok, los cuelgan los jóvenes en sus redes, etiquetan al hashtag apuesta por ti y a la organización. Y hasta el 30 de junio se pueden ir colgando esos vídeos. Y nosotros lo que hacemos es, el vídeo se puede hacer de manera individual o colectiva y hay premios para la modalidad individual o colectiva también. El ganador pues son aquellos que más likes tengan con fecha 30 de junio.
Yeah.
Nosotros lo que haremos a partir del 30 de junio es ver todos esos vídeos y pedir luego los requisitos para poder asegurarnos que se han cumplido en cuanto a la edad principalmente. Una vez ya tengamos esos vídeos, pediremos acreditar que se cumple el tema del requisito de la edad y ya está. Ajá. Y luego pues todos aquellos que más likes tengan pues serán los que ganan esos premios.
Eso iba a preguntar, porque he dicho yo que son entradas de cine gratis, eventos deportivos, es decir, también hacer de alguna forma pues que ese premio se convierta pues en ocio y en tiempo libre y en que pasen un buen rato, ¿no?
Claro, para la modalidad individual el premio son dos entradas de cine gratis al mes durante un año. Uh-huh. Y para vídeos grupales será una entrada para cada miembro del grupo o un evento deportivo, fútbol o baloncesto, que ya pues en función del momento se va a convenir, ¿no? Está un poco sujeto también a las posibilidades de la organización, es decir, ya. No va a ser un Barça-Madrid ni nada de eso, pero tampoco va a ser algo en ese sentido que sea lo suficientemente llamativo. Y hemos querido siempre, cuando hacemos este tipo de iniciativas, buscamos que los premios sigan un poco la línea de la organización en cuanto a un ocio responsable y saludable. Queríamos huir de todo lo que sean las pantallas porque al final estamos incitando a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, buscábamos alternativas de ocio saludable y qué mejor que el deporte y la cultura. Sí. Pues para, bueno, pues darles esas herramientas que a veces entendemos que a los jóvenes les faltan, ¿no?
Pues
no,
sí.
No...
Pues ya
hay
saben.
Hay estas situaciones, precisamente muchas veces por eso, por falta de invertir el tiempo libre.
En algo, efectivamente. Pues ya lo saben, hasta el 30 de junio se pueden presentar esos vídeos a través de TikTok para prevenir adicciones al juego online en adolescentes. Es un concurso para chicos y chicas de entre 13 y 17 años y Consumur invita a participar y bueno, pues pasar un buen ratito y al resto hacernos también disfrutar con esos vídeos. Pues Belén Rodríguez, muchísimas gracias como siempre por atendernos y hablaremos
a
en
vosotros.
Su momento, cuando llegue ya esa final, de ver y conocer quién ha sido el ganador o ganadora, ¿vale?
Estupendo.
Gracias Belén, buenos días.
A vosotros.
En 20 minutos llegamos a la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de, ya saben que los lunes, seguro que lo sabes, pues ¿quién es fijo aquí en este programa? Pues nuestro nutricionista, Víctor Serrano. Él habla con Maite cada semana de temas de actualidad, pues viene una dieta, viene pues medicamentos a lo mejor para adelgazar que no son muy buenos el tomarlos. Hoy, por ejemplo, nos van a hablar de las grasas. ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? Pues vamos a escuchar a Víctor Serrano y a Maite Fernández. Yeah,
yeah. Y saben que cada semana intentamos aprender un poquito más sobre nuestro cuerpo, sobre lo que nos viene bien y lo que nos viene mal. No solo dietas, no solo bueno pues cosas concretas, sino cosas, conceptos que nos vienen bien a todos. Por ejemplo, hoy vamos a presentarle a Víctor Serrano una de las grandes cuestiones, la grasa. Vamos a ello, como siempre, con Víctor. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, voy a ir al grano. ¿La grasa engorda más que el resto de los nutrientes?
Mira, pues aquí hay mucha confusión porque, claro, la grasa tiene más calorías por gramo. Entonces, claro, mucha gente se piensa que por tomar grasas directamente las va a acumular, pero eso no es así. Porque al final lo que depende es el consumo global de calorías total diario. Es decir, si consumimos más calorías de las que gastamos, vamos a acumular un exceso de grasa corporal o en algunos casos de masa muscular. Y si ingerimos menos, pues vamos a perder esa grasa.
O sea, que no es tan simple el debate como la grasa es mala.
Claro, exactamente. Podemos engordar comiendo grasa, pero claro, al mismo tiempo también podemos engordar comiendo hidratos de carbono o incluso proteína, aunque es más difícil. El problema no es la grasa, sino el tipo de grasa, la cantidad y luego el contexto también.
Oye, ¿por qué hemos vivido tantos años con ese miedo atroz a las grasas?
Bueno, pues porque antiguamente se simplificó mucho ese mensaje. Se relacionó directamente a la grasa pues, con problemas cardiovasculares y al final se metió en el mismo saco que otro, por ejemplo, que el azúcar o el exceso de carbohidratos. Pero vamos, hoy en día sabemos que las grasas son necesarias y beneficiosas, claro.
Vale, pues vamos a lo práctico. Si vamos al supermercado, ¿qué grasas son buenas y cuáles deberíamos evitar?
Mira, pues las grasas que deberíamos de escoger serían el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate y también las grasas de pescado azul, ¿vale? Lo ideal es que sean pescados de pequeño tamaño por el mercurio que pueden acumular. Pero el omega 3 del pescado azul es fundamental. Y luego tenemos las grasas saturadas, que están en alimentos como carne roja, mantequillas, que bueno, no es que haya que eliminarlas por completo, pero no conviene abusar. Y luego tenemos las grasas trans, que son grasas que son artificiales, que se generan en los procesos industriales y aparecen sobre todo en los productos ultraprocesados. Esas sí que nos conviene evitar.
Eso yo creo que es un concepto que ya tenemos interiorizado, pero aquí siempre sale el tema del colesterol, el bueno, el malo. ¿Nos lo puedes explicar de una forma sencilla?
Claro, a ver, la clave está en el equilibrio. El colesterol HDL, que solemos llamar colesterol bueno, pues nos ayuda a limpiar las arterias. Y luego tenemos el LDL, que lo consideramos como el malo, que bueno, que se puede acumular en las arterias y producir placas de aterosclerosis y producir enfermedades cardiovasculares en el largo plazo. Pero bueno, siempre tiene que haber un equilibrio correcto porque ambos son necesarios.
Te voy a lanzar dudas rápidas a ver si nos las aclaras. Por ejemplo, ¿mantequilla o margarina?
Pues mira, vamos a ver, depende de la calidad. La mantequilla pues es más natural, es rica en grasa saturada, esa que hemos dicho que nos conviene evitar, conviene reducir su consumo, no evitarla completo. Y la margarina tiene que ser de calidad. Antiguamente no era válida porque tenía muchas grasas trans, pero hoy en día eso está más regulado.
Vale.
Entonces podríamos elegir las dos opciones.
Ok. Antes hablabas del aceite de oliva como una de las grasas buenas. El aceite de oliva para freír, hay gente que dice que se estropea.
Pues mira, lo podríamos utilizar sin problema, ¿vale? Porque el aceite de oliva soporta temperaturas altas y es estable al calor. Y bueno, pues podemos freír con ese tipo, con este aceite. El problema de los fritos es que son bombas de grasa y al final pues es muy fácil pasarnos de calorías tomando fritos que haciendo alimentos pues, a la plancha o asados o al vapor. Entonces lo ideal sería evitar lo que son los fritos.
Bueno, pues apuntado ese consejo, otra clásica, Víctor, los productos light.
Pues mira, aquí hay mucho marketing, ¿vale? Porque que un producto sea light no significa que sea saludable. En muchos casos lo que se ha reducido es la cantidad de grasa, pero también se le añade azúcar o otros aditivos para compensar ese sabor insípido que deja el de reducir la grasa. Entonces, light no es sinónimo de saludable, sino que tiene un poquito menos de calorías, pero no quiere decir que sea saludable, claro.
Y suele ser producto que es más caro. Ya, eso se lo añadimos nosotros.
También aumenta el valor de productos.
Sí, sí. Más allá del peso, Víctor, ¿qué papel tienen las grasas en nuestra salud?
Pues mira, las grasas son fundamentales, ¿vale? Porque participan en la producción de hormonas, también del funcionamiento del cerebro, de la salud cardiovascular, Y bueno, pues el problema de las grasas viene pues cuando en la dieta son la mayoría de mala calidad. Tenemos que priorizar las grasas monoinsaturadas como las de oliva, frutos secos, y poliinsaturadas como el omega 3 del pescado azul.
Sí que es verdad que cuando te pones a dieta pues te regulan un poco ese capítulo de la grasa. ¿Cuánto deberíamos consumir sin preocuparnos?
Mira, pues la idea sería consumir entre un 30 y un 40% del porcentaje total de calorías de la dieta que vengan de las grasas, ¿vale? Priorizando, como hemos dicho, las grasas saludables.
Bueno, pues vamos a apuntar esa cifra, pero como decías, no tan exagerado como estar midiendo cada gramo, pero sí que es cierto que es importante este capítulo. Vamos a algo muy práctico. Si abrimos ahora mismo una nevera, cualquiera de nuestros oyentes, ¿qué suele fallar?
Lo que suele fallar sobre todo son los productos ultraprocesados y bueno, también una falta de alimentos básicos, ¿vale? Como aceite de oliva, frutos secos, pescado azul, es decir, comida real, no comida artificial. Comida real me refiero a aquellos alimentos que nos lo da la naturaleza tal y como son, que no han pasado por procesos industriales, no se le han añadido aditivos ni otros nutrientes.
Víctor, es verdad que siempre decimos que esto es un proceso, que hay que encontrar el equilibrio, que no tenemos que hacerlo por tirones, verano, Navidad, no sé qué, pero danos tres consejos fáciles que podamos hacer desde hoy.
Pues mira, un consejo puede ser sustituir salsas y mantequillas por aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra y picual, ¿vale? Que es como la variedad más con más antioxidantes que hay. Y luego podemos añadir también un puñado de frutos secos al día y reducir bollería y productos industriales.
Con eso ya iríamos haciendo un cambio, pero es verdad que, Víctor, el problema que siempre decimos, vamos como locos, nos da hambre cuando no debemos. ¿Algún snack con grasa que podamos comer sin sentirnos culpables?
Sí, frutos secos. Podemos combinar, por ejemplo, las almendras con las nueces, e incluso podemos tomar al día una nuez de Brasil que tiene la cantidad de seleño que necesitamos. Entonces, si combinamos almendras con nueces y añadimos una nuez de Brasil, ya tenemos el seleño y esas grasas saludables que nos proporcionan las almendras y las nueces. Luego, yogur natural con nueces, tostada con aguacate, e incluso, de manera puntual, chocolate negro, lo más puro posible de cacao.
Una última cuestión, Víctor. Ahora está muy de moda, hemos hablado de dietas milagro y de dietas en concreto hace unas semanas. Están de moda las dietas como la keto, donde la grasa es bastante protagonista. ¿Qué opinas?
A ver, la dieta keto yo la pondría en práctica en un contexto en el que hay un paciente pues con obesidad tipo 2, tipo 3, que no haga apenas actividad física, no se pueda mover, y la dieta equilibrada, pues aunque sea reducida en calorías, no le funcione bien. En esos casos, pues sí que podríamos trabajar con una dieta keto o una dieta cetogénica. La dieta cetogénica tiene muchas variantes, y una de ellas es una alta en grasa. Entonces, claro, si vamos a hacer una dieta keto alta en grasa, tenemos que priorizar, como hemos dicho, las grasas saludables. Frutos secos, aguacate, sí. Aceite de oliva, omega 3 de pescado azul. Es una dieta, como muchos sabemos, que no tiene nada de carbohidratos. Nos obliga a entrar en cetosis, ese estado de emergencia en el que el cerebro necesita esos cuerpos cetónicos para alimentarse correctamente. Entonces, bueno, en esos casos y de manera puntual sí que podría funcionar.
Oye, y háblate del aguacate y de los frutos secos. ¿Son una moda o hay base científica?
No, tienen base científica. Son alimentos que son saludables y lo que hemos dicho, la clave está en la cantidad, porque que sean saludables no quiere decir que si nos pasemos con las cantidades no se vayan a acumular esa grasa.
Bueno, pues todo en su justo equilibrio, nos quedamos con esa idea, no hay que tener ese miedo a trozar la grasa, sino a aprender a elegirla. Gracias, Víctor, por estar con nosotros una semana más y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Murcia en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues abrimos esta ventana, radiofónicamente hablando. Nos escuchan ahora, siguen escuchándonos a través del 100.6, pero también nos sintonizan ahora mismo a través del 106.9. Y si acabas de llegar, estás escuchando tu cadena COPE. Bien, siguiendo un poquito el rastro de la actualidad de este lunes 27 de abril, seguramente que muchos ya lo han oído, lo han escuchado, lo han visto en las 7, porque lo estaban poniendo en directo. Ha habido un encuentro en un sitio, a mí me encanta, el Pilar de la Horadada, provincia de Alicante, ya casi, pues eso, terminando Murcia y empieza Alicante. Y en ese encuentro que tenía que ver con el agua, con el trasvase, con los regantes, Javier Herraiz ha estado allí.
Ahí estamos, sí, ahí hemos estado, ya hemos venido.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenas. Ha sido un ir y venir.
Un ir y venir, sí.
Bueno, ¿por qué ha sido? Pero, lo primero, para que los oyentes lo sepan, ¿qué pasaba ahí esta mañana?
Bueno, pues en definitiva es un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes. En definitiva es un llamamiento más a la sociedad de las dos comunidades autónomas, fundamentalmente Comunidad Valenciana y Región de Murcia, en defensa de una infraestructura que todos han recordado es absolutamente, viene siendo absolutamente básica, a la que no podemos renunciar, y se ha recordado todo lo que ha dado en estos casi 50 años de existencia, sobre todo por las amenazas que se ciernen, la subida del caudal ecológico en el Tajo, los nuevos planes de cuenca, nada pinta bien viendo las intenciones del gobierno central, pero bueno, no bajan los brazos ni mucho menos los regantes, ni los agricultores ni el sector primario de las dos comunidades autónomas, y una muestra de ello ha sido el acto de esta mañana ante unas 500 personas ahí en la Casa de Cultura de Pilar de la Horadada. Ha hablado en primer lugar el alcalde de la localidad y después también, que es el primero que vamos a escuchar, el presidente de los regantes de Cartagena, Manolo Martínez, recordando todo lo que ha dado el trasvase en estos 50 años, un periodo, medio siglo, en el que los regantes, los agricultores, sin duda han hecho los deberes.
Hemos hecho los deberes, en general, todos. Y hemos creado una agricultura moderna, tecnificada, respetuosa con el medio ambiente, que aprovecha y optimiza hasta la última gota del agua, que utiliza los fertilizantes imprescindibles y que además nos aporta no un artículo de lujo, sino genera un bien de primera necesidad, que son los alimentos de la población. Por tanto, creo que a estas alturas, casi 50 años después, 46, 47 años después, no se puede estar cuestionando permanentemente la vigencia o la supervivencia del trasvase Tajo Segura.
Bueno, luego se ha hablado y mucho del por qué estas decisiones de recortar el trasvase, recortar los caudales que vienen a la cuenca del Segura en los próximos años. Queda claro, han dejado claro todos. Ahora vamos a escuchar al presidente de Murcia, López Miras, al de Valencia, pero sobre todo el presidente del SCRAS, de los regantes, uh-huh, Lucas Jiménez, que ha sido, todo viene por una decisión política, y que una de las cuestiones que sí se podían haber hecho es muchas inversiones que prometió en su día el Estado y que luego no ha ejecutado, entre otras, solucionar los problemas que tienen arriba en la cuenca del Tajo. Así lo razonaba Lucas Jiménez.
Y es que la enfermedad del Tajo no radica en el trasvase, no es un problema de trasvase. La enfermedad que aqueja al Tajo es la inexistente o nula inversión en una modernización de los sistemas de depuración de las grandes ciudades que vierten su agua al río Tajo.
Otra idea que ha quedado clara esta mañana, Carmen, ha sido que ahora se avecinan tiempos difíciles porque hay que modificar las reglas, hay que modificar los planes de cuenca. Bueno, decía Lucas Jiménez, le vamos a escuchar, que van a estar muy pendientes de lo que hacen los diputados, todos los diputados, por supuesto, incluidos los diputados socialistas del Gobierno de la Nación, van a estar muy pendientes de lo que hacen y les van a fiscalizar. Eso decía Lucas Jiménez.
Las reglas que deberían de haberse aprobado en 2025 no están aprobadas. Las de 2026-2027 tienen que pasar por el Congreso, a un año de elecciones. Tienen que pasar por el Congreso y sean ratificadas por el Congreso. Y estaremos muy atentos a ver qué diputados de estas regiones votan en contra, una vez más, de los intereses de sus ciudadanos. Estaremos muy atentos y los vamos a señalar.
Bueno, y otra idea que ha dejado clara Lucas Jiménez es que lo que les ha robado, lo ha dicho así, lo que les han robado los agricultores y los regantes, o los pueden robar, lo tiene que devolver la propia política, porque han sido los políticos. Y también dejaba claro que lo de las desaladoras nunca puede ser la solución. Lucas Jiménez.
Me dirijo a vosotros para deciros que creemos desde el sindicato que lo que nos ha robado La política no lo debe volver la política. Estamos en un nuevo ciclo de planificación. Lo que pedimos es que este nuevo ciclo de planificación se haga, sea una planificación honesta. Que no se intente, como se pretende con este arranque de ciclo de planificación, que no se intente enterrar al trasvase Tajo Segura con una nueva ocurrencia milmillonaria de generación de nuevas plantas desaladoras fantasma.
Las desaladoras fantasma, lo ha dicho así. Ajá. Porque ha habido muchas inversiones de desaladoras que luego no se han ejecutado. Luego hablaba el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Se ha empeñado mucho el presidente murciano en dejar claro que todas las decisiones de recortar el trasvase Tajo Segura son decisiones políticas. Primero, porque en 2018 ya el presidente del gobierno dijo en Albacete que su intención era cerrar definitivamente el trasvase. También porque es el único que se pone en duda de los 50 trasvases que hay en toda España. Y tercera razón, es una decisión política porque se pone en cuestión ahora cuando entre Peñas y Buendía los embalses de cabecera ahora están mejor que nunca han estado.
Que en esa planificación de las cuencas, los criterios para subir los caudales ecológicos del Tajo Segura solo afecten a un trasvase, que además haya que subir los caudales ecológicos por el estado de las masas de agua y sobre todo por la escasez de los recursos en el momento en que entre Peñas y Buendía tiene el máximo histórico. Nunca ha tenido tanta agua como ahora. Bueno, todo esto nos lleva a tener claro que es una decisión exclusivamente política.
Bueno, y luego ha hablado el presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez de Llorca, dejando claras casi todas las mismas ideas que ha dicho López Miras, no se cree en la desalación, por supuesto, y una preocupación más, y es que en 2027, según una directiva europea, se va a limitar, se va a prohibir el uso, la utilización de aguas subterráneas. Algo se ha pedido, una moratoria, espera que salga adelante, pero si no fuera así, las consecuencias pueden ser catastróficas. Bueno, una reflexión que hacía también esta mañana el presidente de la Generalitat Valenciana en el Pilar de la Ladada.
Es cierto, hay una directiva y una norma europea que dice que el próximo año las aguas subterráneas no se podrán destinar a riego. Alegamos y esperamos una moratoria, pero ¿y si no se diese? ¿Y si no pasa? ¿Qué ha hecho el Gobierno de España para garantizar el suministro del agua para los regantes o para beber durante todo este tiempo? Una imagen vale más que mil palabras, la han visto antes ahí. Absolutamente nada, absolutamente nada. Por eso coincido con Fernando, con el presidente de la región de Murcia, que es una cuestión política, que es una cuestión de voluntad política. Porque si fuese solo una cuestión ideológica o medioambiental, hubiesen hecho las inversiones que creen ellos que hacían falta para sustituir al trasvase. Y no lo han hecho.
Y las inversiones no han llegado. Bueno, en definitiva, todos han concluido este acto celebrado esta mañana en que la sociedad civil, la sociedad tiene que estar más unida que nunca para preservar una infraestructura como el Tajo Segura, que tanto ha dado no solo a la región de Murcia y Valencia, sino a todo el sureste español.
Gracias, Javier, por la información.
Hasta luego,
buen
Carmen.
Tiempo, ¿no?
Sí, bueno, buenísimo, bueno, buenísimo. Ni frío ni calor, fenomenal.
Pues gracias. Bueno. Seguimos.
Este Día de la Madre, díselo con flores y haz que se sienta única con un detalle que habla por ti. En Floristería San Lorenzo encontrarás ramos elegantes y llenos de amor. Floristería San Lorenzo, momentos para recordar. Floristería San Lorenzo en Alejandro Saker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo, con servicio a domicilio.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes, el último de abril. Hoy es 27, ¿eh? Para los despistados como yo, que no saben en qué día viven. Y hay un montón de plancha en todos los frentes, además, en el político, en el económico, en el judicial, en la guerra. Ahora te los voy a contar todos, uno a uno, pero primero quiero que escuches a Adrián.
Estoy muy contento de jugar en el Atleti. ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Muy bien, Adri!
Adrián tiene 27 años, nació prematuro, eso le provocó parálisis cerebral, discapacidad intelectual, un montón de problemas, entre ellos una traqueotomía. ¿Y sabes qué? Es jugador de fútbol de la Liga Genuine, del Atlético de Madrid. Hoy te voy a contar su historia y la de miles de chavales con discapacidad intelectual que juegan al fútbol, la de sus familias, la de sus psicólogos y la de sus equipos. Pero antes te decía que mucha plancha, ¿eh? Mira, por tercera vez en dos años se ha intentado asesinar al presidente de Estados Unidos. La banalización de la violencia verbal es un arma más para dividir y construir muros, que te voy a contar. Y además es que casi siempre viene de la misma parte, ¿no? A mí me pasa, me preguntan por la calle, ¿pero cómo es posible con todo lo que sabemos de lo que está pasando del gobierno y que aquí no pase nada? Piensa, ¿qué tiene que pasar? ¿Quemar contenedores, como hace la extrema izquierda? ¿Rodear el Congreso, como hace la ultraizquierda? ¿Llamar a todo el que no piensa como tú, fascista, nazi, facha? ¿Eso es lo que tiene que pasar? ¿En serio? La romantización de la violencia casi siempre viene del mismo lugar ideológico. Cubanos que mueren de hambre y camisetas del Che Guevara, centenares de miles de ciudadanos rusos asesinados y en gulags y camisetas con la hoz y el martillo, deshumanización del contrincante porque no es adversario, es enemigo. Y todo en nombre de la justicia social. Esto es muy bonito. Una cosa es la justicia social y otra asesinar a quien consideras que, como no piensa como tú, oye, pues igual mejor muerto. Mira, en España lo sabemos bien. Prim, Cánovas, Canalejas, Eduardo Dato, Carrero Blanco, asesinados. Intentos de asesinato han sufrido Alfonso XII, Alfonso XIII, el último José María Aznar. Y luego están las balas, ¿eh? Esas balas que llegan en sobres y nunca más se supo. Lo de Marlaska y la investigación archivada e inconcluyente.
Me recordó bastante a aquellos tiempos. No tenía ahora la sensación de temor, pero el cuerpo me dijo, esta es la sociedad que realmente queremos, esta es la sociedad que nos merecemos.
Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. En Estados Unidos la violencia política es extraordinaria. Si has visto el musical Hamilton, sabrás que fue uno de los padres de Estados Unidos, de la Constitución, asesinado por Burr, que era vicepresidente. Luego llegó el asesinato de Abraham Lincoln, el presidente republicano que abolió la esclavitud. Le siguieron Garfield, McKinley y JFK, Kennedy. Otros 8 presidentes o candidatos presidenciales han sufrido atentados o intentos de asesinato, el más conocido de todos, contra Reagan. En Mediodía COPE vamos a hablar de cómo despierta Estados Unidos y lo último del presunto asesino con David Alandete.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Irán.
La última hora pasa por Teherán, que ha fijado condiciones específicas para continuar negociando con Estados Unidos, que insisten que hay líneas rojas que siguen centradas en Hormuz.
Jordi Pujol.
La Audiencia Nacional ha decidido esta mañana no juzgar al expresidente catalán. Considera que su estado de salud y deterioro cognitivo de 95 años, es lo que tiene Pujol, no le permite estar en condiciones de afrontar un juicio.
Sánchez en el Summit Económico.
Un foro internacional con más de 70 inversores extranjeros para impulsar nuevas alianzas. Sánchez ha presentado a España como refugio para la inversión en medio del desorden mundial.
Apagón.
El presidente del PP, Núñez Feijóo, señala a los que considera los culpables del gran apagón. Lo hace horas antes de que mañana martes se cumpla un año.
Constructoras.
Reclaman un peaje de 111 euros al año por conductores para financiar la conservación de las carreteras.
Y Dicasterio para las causas de los santos del Vaticano.
Ha promulgado los derechos del martirio por odio de la fe en 1936 de Estanislao Ortega y 48 compañeros del Instituto de Hermanos de la Instrucción Cristiana San Gabriel y del sacerdote Manuel Berenguer.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Atlético pendiente de la enfermería para las semifinales de la Champions.
Antes contamos dos noticias que se han producido en el Real Madrid que tienen
tienen que ver también con la enfermería. Una es Mbappé, que no terminó el partido del viernes contra el Betis. Y la otra es una confirmación de una noticia que contó el Tiempo de Juego el sábado. Militao se pierde el Mundial, varios meses de recuperación. Melchor Ruiz.
En concreto serán 5 los meses de baja que va a estar el brasileño. Será intervenido esta misma semana en Finlandia por el mejor especialista que hay en la materia, por lo que se confirma que tampoco va a estar en el Mundial con Brasil. Y el otro parte médico es el de Kylian Mbappé, lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda. Es baja para el partido del próximo domingo ante el Español, aunque el francés quiere estar en el Clásico el próximo 10 de mayo.
En el Atlético de Madrid, para el miércoles en la semis de la Champions, baja Pablo Barrios. Estamos pendientes de las recuperaciones de Julián Álvarez, que no jugó el sábado, de Ludman y de Janko. En tenis, en Madrid, acaba de perder Davidovic en 2 sets contra Casper Ruud. Va a jugar el próximo partido Dani Mérida contra Tsitsipas. Y Mikel Landa, fractura de pelvis, es baja para el Giro de Italia.
Gracias, Corrochano. Una última hora, la princesa Leonor cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, Ángela.
Sí, en el campus de Getafe, la Casa del Rey confirma que Felipe VI ya ha informado al presidente del gobierno.
Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. Sarandonga.
Bien, pues ya nos hemos informado de todo lo que ha sucedido en el mundo y vamos ahora a hablar de alimentación en dos vertientes totalmente distintas. Una es esta, ya saben que de vez en cuando me gusta comentar pues algunas ventajas, beneficios, lo bueno, lo malo que puede tener cierto alimento que a lo mejor tú consumes mucho, poco o nada. Yo en este caso no me gustan. Hablamos de las uvas pasas. ¿Te gustan a ti, Eduardo? Bueno, a Eduardo es que le gusta así todo justo lo que a mí no me gusta, casi todo. Que es sano, porque es muy sano. Vamos a hablar de las uvas pasas, que son energía dulce y además económica. Son pequeñas, intensas y dulces. Destacan por su textura jugosa y su sabor concentrado. Son un alimento económico, versátil y muy nutritivo, ideal para aportar la energía necesaria sin gastar de más. Sin dudas, entre enriquecer la ensalada con pasas o aceitunas negras, debes saber que esta fruta desecada, además de venderse a mejor precio, aporta mucho potencial y poco sodio, justo al revés que las aceitunas, algo a tener muy en cuenta si eres hipertenso o retienes, por ejemplo, muchos líquidos. Su riqueza en hidratos de carbono, bueno, y en hidratos de rápida absorción la convierte en un buen recurso para reponer fuerzas, especialmente útil como picoteo sano en momentos de bajón o como un tentempié antes o después de realizar una actividad física. La fibra que contienen contribuye a regular el ritmo intestinal, facilitando una evacuación más cómoda y ayudando a mantener el equilibrio intestinal. Su consumo habitual, sobre todo cuando se añade al yogur, favorece una microbiota más saludable. Más cosas, aportan minerales claves como el calcio y el boro, implicados en la densidad ósea, lo que resulta especialmente interesante en etapas de mayor desgaste. También, por ejemplo, bueno, pues la fibra que contiene contribuye a regular el ritmo intestinal. Eso también es bueno. Por ejemplo, sus compuestos fenólicos actúan frente a los radicales libres, ayudando a proteger las células y a reforzar el organismo frente al paso del tiempo, ¿sí? Ante envejecimiento también. El potasio que aportan las uvas pasas favorece el equilibrio de líquidos y contribuye a mantener niveles de tensión estables, apoyando la salud cardiovascular de forma mucho más natural. Y por último, ya sabes que siempre nos fijamos en, iba a decir las pesetas, ya habrá gente que nos escuche que no sepa ni lo que eran las pesetas. Bueno, el dinerillo, las pasas son más baratas y ligeras que las frutas glaseadas, escarchadas o confitadas. Aunque el proceso de secado concentre su nivel de azúcar, aporta mucho menos. Bueno, pues ya lo sabes, uvas pasas, energía dulce y bastante económico si lo que quieres es tener una buena alimentación, no caer en el picoteo y esas cosas. Bueno, y decía que sigamos hablando de alimentos, pero ahora de una forma diferente. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar ahora sobre el Banco de Alimentos. Inician hoy una campaña de recogida de desayunos, porque cuando cierran los comedores escolares, y esto es así, hay niños y niñas que no tienen ni siquiera para poder desayunar. Nos lo cuenta Maite Fernández.
Y lo decimos a menudo, la comida más importante del día es el desayuno. Si pensamos en los más pequeños de la casa, pues todavía más, porque es lo que les da la energía, pues entre otras cosas, para ir al cole, para, bueno, pues llevar a cabo todas las actividades que no son pocas, ¿eh? Que muchas veces pensamos y a veces con el cole hacen más que una jornada laboral. Pues se avecinan tiempos, bueno, pues ya saben, de vacaciones, queda todavía un poquito, pero en el Banco de Alimentos de la Región de Murcia, con sede en La Palma, son previsores. Se lo contábamos hace un par de semanas y hoy comienza esa campaña Píntale un bigote, que, bueno, pues es tan sencillo, tan reducido a ese concepto que es recabar desayunos para cuando se cierren los comedores escolares. Queremos ahondar un poquito en ello, recordarles que comienza hoy la cita y saber dónde podemos depositar esos litros de leche, pero también galletas, colacao, todo lo que puede ser cereales, todo lo que puede ser un desayuno bueno para los más pequeños de la casa. Y lo hacemos con Juan Gómez Ayala. Juan, buenos días.
Hola, Maite, buenos días para todos tus oyentes.
Encantado estamos de que te escuchen, porque hoy comienza esa campaña que todos los años es importante, porque os adelantáis, como decíamos hace un par de semanas, al cierre de los comedores escolares. Y lo importante es, ¿dónde podemos colaborar? ¿Dónde podemos dejar esos litros de leche?
Sí, en múltiples los sitios, porque hemos querido ampliarlo de tal forma de que nadie se venga a engaño, de que nadie se venga como diciendo, oye, que yo quiero colaborar y no sé dónde. Bueno, hemos querido hacerlo de forma de que en colaboración primero y principal con el Ayuntamiento de Cartagena, que vea que en cualquier concejalía, la concejalía de educación, y que vea así en cualquier colegio, guardería, sí, instituto, que tenga algo que ver, pues ¿quién no tiene un nieto, un vecino, alguien que tenga que tenga o que esté en edad escolar? Pues entonces, lo que sí está claro es que todo está, como tú muy bien has dicho en la introducción, en la edad en que el chaval tenga el desayuno, tenga que desayunar en los colegios. Entonces, cualquier colegio que se precie, y que en este caso te puedo decir de que el número de colegios este año han subido, y me están pasando nota aquí ahora mismo que colegios son 34 colegios. Los partidos políticos han querido confirmarse también. El tema de la Armada también han querido estar, incluso en empresas vinculadas con el Banco de Alimentos, podríamos decir, de que esta campaña es, como tú muy bien dices, es no olvidarnos del chaval. La marca que se le queda en cuando bebe el vaso de leche, cualquier tipo de leche, cualquier cosa que tenga algo que ver con el desayuno, en estos sitios, los colegios, la juventud, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Tercio de Levante, el Arsenal Militar, empresas, la Escuela de Infantería Marina, en fin, cualquier sitio donde tenga vinculación con el Banco de Alimentos y que quiera, que se sienta en la obligación, entre comillas, de decir, oye, yo quiero aportar algo, yo quiero colaborar, que incluso en nuestra sede, que estamos aquí en la carretera de La Palma, Polígono Industrial, aquí tienen su sitio.
Desde luego que así es más sencillo, porque seguramente mucha gente quiere colaborar y no sabe dónde. Como tú decías, al final lo más fácil son los colegios que están repartidos por toda la comarca y que seguro que abren las puertas a que dejemos esos litros de leche. Nos decías, el año pasado fue mucha gente, pero con menos litros. Vamos a ver si conseguimos que entre todos sea más gente y así consigamos los mismos litros o más, ¿no?
Eso es lo que queremos, Maite, que la voluntariedad ahí está, porque siempre somos los mismos, son las mismas personas, son las mismas familias, pero lo que sí es verdad que desgraciadamente se vienen tiempos peores, entonces yo puedo colaborar, pero bueno, si yo antes dejaba un kit de 6 cajas, ahora puedo coger y dejar 3 cajas, no 3 kits de 6. Entonces, bueno, hablando de kit, hay servicios sociales de Cartagena, también ha dispuesto sobre todo los de Sin Techo, que vienen esta mañana, que han solicitado mediante correo, han solicitado también la colaboración, que de alguna forma, pues nosotros estamos en el plato y en la tajada. Lo que sí es verdad que gracias al ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Cartagena, y como nosotros abarcamos toda la región de Murcia, pues queremos hacerlo extensible, queremos hacer que el inicio fue el ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Educación, pero si hay algún colegio, algún instituto, algún municipio que gracias a la expansión que tiene en este caso la COPE, puede coger y decir, oye, que nos oyen desde Torre Pacheco, que nos oyen desde Murcia, que nos oyen desde, yo qué sé, cualquier municipio, sí, que se precie, pues que sepa que puede colaborar también con este banco de alimentos.
Pues sí, que necesitamos más de 2.700 litros de leche y productos, como decimos, de desayuno, que fue lo que se recogió el año pasado, y hay que intentar superarlo porque, como decimos, la necesidad no solo no baja, sino que en muchos casos sube. Juan, ha sido un placer recordarlo. ¿Y hasta cuándo se puede donar leche fuera de que se puede hacer todo el año?
Nosotros ponemos una campaña. Nosotros ponemos del día 27 hasta el día 22 del mes que viene. Pero cualquier colegio puede coger y decir, oye, pues yo puedo una semana, yo puedo dos semanas, yo puedo tres, yo puedo iniciar desde el principio hasta el final. Me sumo a la campaña de la fecha que vosotros incluso decís, pero que hay empresas, por ejemplo, que pueden coger y decir, oye, pues yo voy a colaborar solamente este fin de semana. Pues bueno, pues este fin de semana, que no pasa nada.
Cada uno pero su granito de arena. Dice,
efectivamente, desde el día 20 nosotros que no hemos tenido más remedio con el fecha.
Bueno, pues desde hoy hasta el día 22 de mayo, pero evidentemente todo el año se puede colaborar y se debe colaborar con el Banco de Alimentos. Juan, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti por el interés que te tomas.
En fin, pues de la alimentación, en este caso necesaria para esos niños y niñas que llegan las vacaciones, cierran los comedores, pero lógicamente ellos tienen que seguir tomando sus alimentos diarios, como es normal. Afortunadamente para eso están, gracias a Dios, los comedores escolares y cuando cierran, pues está el banco de alimentos. Pero vamos con otras historias que ahora tienen que ver con la música y con el talento murciano. Tenemos mucho, ¿eh? Tenemos mucho. Es el caso, por ejemplo, de AP7 Estudios, ¿eh? Es una productora que ha sido creada por un grupo de jóvenes murcianos que además en menos de un año han ganado varios premios de los 17 festivales en los que se han presentado, han ganado en varios de ellos. ¿Quién está hablando con ellos? Pues es otro joven talento de la radio, nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz. Vamos a conocer la historia de ellos.
Cuando vamos al cine o encendemos el televisor y queremos disfrutar de una obra de visual, ya sea ficción o no ficción, solemos buscar una serie o una película, formatos a los que ya estamos acostumbrados. Pero existe otro tipo de formato que no solemos ver tanto, los cortometrajes. Y si bien Disney los popularizó con esas pequeñas obras previas al comienzo de cada una de sus películas animadas, no es habitual que digamos, voy a poner este cortometraje. Una fama inmerecida, pues películas ya clave de la filmografía española, como Azul Casi Negro, Madre o la reciente Sorda, comenzaron como cortometrajes. Y a este formato es al que se está dedicando el equipo de AP7 Studios, una productora muy joven, apenas un año, no llega, que han entrado en este mundo de los cortometrajes y no les va nada mal. Fran Marín es productor y guionista del equipo y le tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Carlos.
Pues nada, bueno, en menos de un año habéis participado ya en 17 festivales de cine con 6 cortometrajes diferentes y ya varios premios bajo el brazo. ¿Cómo comenzó este viaje?
Este viaje, pues comenzó como realmente como una cosa de un corto de amigos. Parece broma, pero fue así. Nosotros ya habíamos hecho algún trabajo juntos en la universidad, me estoy refiriendo a Barto, a Candela, y pues nos pusimos con este primer corto que ya está en el marco de AP7, Parpadear, y dijimos, queremos hacer una marca, queremos que esto quede registrado como algo serio, como algo profesional. Uh-huh. Y así fue como nació B7 Studios.
¿Y no da un poco de vértigo haber empezado en un corto de amigos hace cosa de un año, voy a decir, y ahora está rodando en el mini Hollywood de Almería?
La verdad es que todavía no nos lo creemos. Es una cosa de locos, y creo que lo expresamos en nuestra última publicación del rodaje, de decir que es una locura que empezáramos como una cosa que no era ni tan seria, pero ha ido escalando hasta el punto de que ahora ya no paramos de trabajar, ya sea en cosas nuestras o publicidad, cualquier cosa.
Uh-huh. Y bueno, has comentado antes Parpadear, que fue el último cortometraje que realizasteis, además ganador de más de un premio, si no recuerdo mal. Pero fue un cortometraje de terror, y ahora estoy rodando ahora estáis metidos en esa producción del western Phil Weasley. ¿No es complicado cambiar de un género a otro en tan poco tiempo y dos géneros tan distintos?
La verdad es que es algo también que nos gustan ambos géneros, y por eso hemos podido ser tan flexibles. Lo que daba vértigo es meterse en un western, porque al final el terror tiene escalas. Sí que es verdad que se puede elevar sin invertir tanto dinero en decoración, en, bueno, trabajo de eso, de vestuario y maquillaje. Uh-huh. Pero los dos géneros nos encantaban, y cuando empezamos con Phil Weasley, de hecho estábamos pensando en vamos a tener que esforzarnos mucho porque hay que conseguir una financiación que levante esto.
Claro. Requiere más presupuesto y, bueno, y una mejor organización, más todo, porque además rodar en Almería, tierra de películas como Conan el Bárbaro, Indiana Jones, la última cruzada, Bueno, el Feo y el Malo, que dicho así, da un poco incluso de miedo, creo yo.
Bueno, es increíble las calles que eligió Sergio Leone.
Claro. Y el proyecto de Phil Weasley, como guionista al final, ¿esto surge de una idea tuya? ¿Es una idea que tenías pensada hace tiempo o simplemente surgió después de Parpadear?
Pues esto empezó justamente cuando conocí a Barto hace 3 años, que estábamos en medio de la carrera. Uh-huh. Y tuvimos pues la idea de un western, ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Y empezó ahí, empezó con un proyecto que realmente tenía un presupuesto de 900 euros si nos lo ¿cómo se dice? Concedía una subvención, uh-huh, alguna ayuda, pero estaba ahí en el cajón un día y fue muy muy natural, muy orgánico. Dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos un western? Y entonces como que se nos recordamos ese momento, esa historia, y dijimos, ¿por qué no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, con ya te digo, con los amigos que hemos hecho en este año, que son los chicos de Nidrama, los chicos de Obras Levante, productoras de por aquí. Nidrama, de hecho, ha coproducido el proyecto, y también hemos tenido ayuda de HC Creativa, por aquí en Lorca, me parece que es esa productora. Y poco a poco pues hemos conseguido hacer un proyecto que ha superado totalmente nuestras expectativas, y mira que estaban altas.
Y de hecho, claro, tiene que ser más especial aún si efectivamente esto es un proyecto que pensaste en la carrera.
Efectivamente.
Y bueno, realizasteis el rodaje hace un par de semanas, 2 días a tope, sí, en Almería. Entiendo que ahora mismo estáis en plena postproducción. ¿Cuándo podremos disfrutar de este Phil Weasley?
Pues todavía le queda un tiempo, pensamos que para después de verano estará ya completo, porque al final es lo que dices, tiene mucho trabajo de postproducción, tiene mucho trabajo de imagen, mucho trabajo de sonido. El sonido es muy importante, que todo el mundo lo infravalora, y también pues los efectos especiales que van a hacer falta en alguna escena en específico.
Antes has hablado de que teníais que aprender cómo hacer un western, que ¿habéis alguna habilidad, algún proceso que hayáis tenido que aprender para poder rodar Phil Weasley?
En concreto te diría que no hemos aprendido tanto, sino que hemos tenido que hacernos al contexto. Hemos ido muchas veces a Mini Hollywood antes de grabar, hemos probado planos, hemos cogido referencias, aunque como yo te digo, era un género fetiche para nosotros, o sea, es que nos hacía mucha ilusión hacer un western porque hemos vivido con ello desde la infancia. Perdón.
Nada.
Y pues eso, hemos tenido que ponernos más en el contexto que otra cosa, porque al final yo, por ejemplo, no había ido a Mini Hollywood nunca, pero sí que había visto un montón de películas, Barto sí, pero igualmente hay un trabajo de campo muy extenso.
Sí, estoy seguro que va a requerir mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y bueno, ya para terminar, Fran, ahora mismo sois una productora murciana, que estáis empezando con esos cortometrajes, sí. Y estando ahora tan reciente la película Sorda, que empezó como un cortometraje, ¿creéis que algún día, te ves algún día realizando un largometraje?
Ojalá. Nuestra intención es, bueno, a ver, no todos los cortometrajes, ¿no? Pero Phil Wesley justamente es un proyecto que tiene también esa promesa de expansión. El final queda abierto y te cuenta como otra historia que no hay dentro. Así que nosotros, pues, nos encantaría. Nosotros estamos súper orgullosos de Sorda. Lo hemos vivido desde el inicio porque desde el cortometraje lo conocíamos y ojalá que sí, ojalá que nosotros también podamos hacer un largometraje y como mínimo tener el mismo éxito que ellos.
Bueno, os ponéis el listón bastante alto, pero bueno, espero que muy alto. Espero que lo consigáis. Fran Marín, productor y guionista de la productora P7 Studios, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Hace un ratito, la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, ha presentado el Plan Municipal de Intercambios y Actividades Internacionales para este año 2026. Esto va a permitir a jóvenes de entre 13 y 30 años participar este verano en diferentes experiencias y en diferentes países. Lo primero, saludarla, Sofía. Buenos días, bienvenida a COPE.
Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Se ha presentado ese Plan Municipal de Intercambios y Actividades Internacionales, que consiste exactamente en qué, Sofía.
Pues consiste en una serie de intercambios en los que los jóvenes del municipio de Murcia ya pueden inscribirse desde hoy, día 27 de abril, hasta el próximo 8 de mayo, y que, pues bueno, tratan de una serie de intercambios que están impulsados por nosotros, por la Concejalía de Talento Joven y Estudios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, y que, bueno, pues tiene como objetivo que los jóvenes pues tengan un desarrollo personal y social, además de que puedan vivir esta experiencia en lugares pues tan lejanos como pueden ser Croacia, Islandia o Alemania.
Uh-huh. Hemos dicho que esto es, bueno, está destinado a jóvenes entre 13 y 30 años. ¿Cómo es un poco lo que ellos tienen que hacer para poder ser o participar en este intercambio?
Bueno, pues estos simplemente tienen que estar empadronados en el municipio de Murcia y tener entre 13 y 30 años. Uh-huh. Los únicos intercambios que necesitan un requisito adicional pues son los dos en los que tratan sobre música, y lo que se busca son jóvenes pues que toquen algún instrumento.
Uh-huh. Esto para ellos, a nivel de experiencia, porque esto me imagino que se viene haciendo todos los años, ¿qué supone para estos chicos y chicas?
Bueno, pues supone, en los casos sobre todo los más jóvenes, ajá, supone muchas veces la primera experiencia que tienen fuera de las fronteras de nuestro país, y además sin el acompañamiento de su familia, con lo que les da una independencia y también el saber cómo afrontar diferentes situaciones sin tener a sus padres cerca, pues que les ayuda muchísimo en este desarrollo personal. También en el social, porque están entre iguales de otros países de Europa, con lo que además también aprenden no solo otras culturas y no solo el uso de otros idiomas, sino que también se dan cuenta de que tenemos unos valores europeos comunes y que tenemos más semejanzas que diferencias.
Italia, Alemania, Bélgica, Grecia, Croacia, Luxemburgo, Islandia. No están nada mal los destinos, Sofía.
No, no, la verdad es que no. A mí yo me voy a quedar con muchas ganas y mucha envidia de ir, pero claro, es que yo ya no tengo 30 años. Pero la verdad es que son muy interesantes todos, desde los que tienen esa temática, como puede ser de ciudadanía activa, o de música, o de artes plásticas y escénicas, o de aventura, o de naturaleza, etcétera, etcétera.
Sofía, para inscripciones, ¿dónde tienen que hacerlo? Lo digo para los que estén interesados, y porque no sé si hay un número de plazas en concreto.
Sí, efectivamente, cada uno de los intercambios dispone de unas plazas en concreto y además también un rango de edad concreto y también unas fechas. Cada uno de ellos se realiza en diferentes fechas y tiene una duración de entre 7 y 12 días. Toda la información y el proceso de inscripción está disponible en la página web informajoven.org del Servicio de Juventud de Murcia.
Bueno, pues a partir de ahí que se inscriban, que tengan suerte de ser seleccionados y bueno, no está nada mal. Cualquiera de los destinos es bueno para vivir esas actividades, ese intercambio y sobre todo a nivel ya un poco personal, Sofía, esas experiencias que van a ser únicas.
De verdad son únicas. Yo tuve la oportunidad, ya que tiene 29 años ya esta iniciativa, hace ya unos cuantos años tuve la oportunidad de poder participar en uno de estos intercambios y la verdad es que es una experiencia pues que te marca para el resto de tu vida.
Bueno, pues ya lo saben, intercambios y actividades internacionales, ya se ha presentado hoy ese plan municipal, así que a disfrutarlo, que hay cosas en la vida que hay que hacerlas una vez en ella. Y una de ellas, repito, es esta. Pues Sofía López Brión, gracias como siempre por atendernos y estar
gracias
en COPE, ¿vale? Adiós.
Un abrazo.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Nacha Pop, banda fundamental de la movida madrileña, liderada, recuerdan, por los primos Antonio y Nacho García Vega. Surgió de las cenizas de un grupito, bueno, pues sin importancia, en el año 1978. Su gran éxito fue, como no, Esta chica de ayer. Por cierto, que esta canción se compuso durante el servicio militar de Antonio Vega y se convirtió en todo un himno. ¿Por qué ponemos hoy esta canción? Bueno, que se puede poner en cualquier momento porque yo creo que es una de las grandes canciones de todos los tiempos. Pues porque hoy, en este caso, nuestro invitado cumpleañero, me refiero, es nuestro protagonista Nacho García Vega, que hoy le caen 65. ¿Saben, por ejemplo, cómo surgió el nombre? Pues surgió como una broma interna. Solían llamarse entre ellos por nombres femeninos, llamando a Nacho García Vega Nacha, lo que evolucionó a Nacha Pop. La canción La chica de ayer, compuesta por Antonio Vega en Valencia mientras cumplía el servicio militar, está inspirada en una mujer llamada Maite, diseñadora de moda. Antes de lanzar, por ejemplo, su primer álbum, tuvieron la oportunidad de ser teloneros de Los Ramones en su primer concierto en España, en la Plaza de Toros de Vistalegre. Antes de llamarse Nacha Pop, el grupo formado en el 77 por estudiantes de 16 años se llamaba Uhu Helicopter, enfocados en versiones de rock clásico y punk. ¿Problemas técnicos? Pues también. Su álbum debut, producido por Teddy Bautista, sufrió problemas de distribución y un defecto de sonido en la primera edición, lo que provocó su retirada temporal del mercado. El sonido de la banda se basaba en el contraste entre la melancolía introspectiva de Antonio Vega y inolvidable, y la energía optimista de Nacho García Vega. A pesar de su éxito, la banda se separó en 1988 debido a diferencias creativas, dejando un vacío importante en el pop. Eso sí, para toda la vida, canciones como esta. Para comprender Bueno, pues con la chica de ayer nos plantamos en la 1:35 minutos, o lo que es lo mismo, las 2:25. Y vamos ahora con otras historias que tienen que ver si vas a ser mamá, si vas a ser papá, si acabáis de tener un bebé, si estáis en esos principios, ¿no?, de lo que es la paternidad o la maternidad. La siguiente entrevista os va a interesar. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM.
Bueno, desde el pasado 15 de abril ya podemos físicamente o de forma digital hacernos con una guía de la que vamos a hablar con su autor. Es una guía que se llama Criar con Calma. Es una guía práctica y emocional para hacer lo mejor posible esto de la crianza, que es muy difícil, ¿eh? Esto, como se suele decir, los hijos no vienen con un manual, ni mucho menos. El autor es el pediatra José María Carmona, que bueno, pues él es, la verdad es que todo un experto, es padre, es una figura influyente en Instagram, con @cuidaramibebé, en fin, con más de 60.000 seguidores, bueno, pues lógicamente tiene muchas cosas que contar y lo ha hecho a través de esta guía. Lo primero voy a saludarle. Doctor Carmona, buenos días, bienvenido.
Hola Carmen, buenos días, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias, gracias por atendernos. Esta guía, que ya se puede adquirir desde el pasado 15 de abril, es una guía para acceder al conocimiento científico sobre la crianza, pero de una forma un poquito más humana. Decía yo al principio, cuando nacen los hijos, lógicamente no nacen con un manual, ¿no?
Pues efectivamente, no nacen con un manual y tampoco que pretendamos que haya un manual. Lo que pretendamos, o lo que yo pretendo en este libro, es, bueno, esta idealización que se ha viralizado, digamos, a través de las redes sociales, cada vez se ha idealizado un concepto de maternidad que hace sufrir a muchos padres, porque la maternidad es una cosa mucho más real, donde todo no es tan ideal. Y pienso que conociendo realmente cómo funciona un niño, podemos quitar mucha angustia a esos padres que puedan criar con calma.
Sí, porque es verdad que las redes sociales pues te venden, yo creo que algo que no es totalmente real, como usted bien ha dicho, pero ¿cuál es la expectativa precisamente entre la realidad y las redes sociales?
Bueno, la cosa es que todos tendemos a colgar en redes sociales los momentos felices. A nadie se le ocurre poner en redes los momentos más sí. caóticos de la vida cotidiana. Y es que la vida cotidiana tiene momentos caóticos, tiene momentos de estrés y bueno, debemos un poco saber que eso también existe, y en la medida en que sepamos que eso existe y lo normalicemos, pues tendremos una crianza mucho más real y mucho más satisfactoria, porque no andaremos preocupados por buscar esa idealización que hay veces que no es real.
Doctor, desde el embarazo hasta los primeros años de vida, el libro aborda temas esenciales como el sueño infantil, la alimentación, las rabietas, el desarrollo emocional o la disciplina respetuosa, entre otras muchas cosas, ¿no?
Bueno, efectivamente, porque en todos esos momentos, como estoy comentando, existe mucho, en ocasiones, mucho sufrimiento por la familia. Tengo a diario con muchas preocupaciones de los papás en la consulta porque sus hijos duermen mal, porque sus hijos comen mal, y realmente no es así. Sus hijos casi siempre duermen como tienen que dormir a esa edad, y lo que no conocemos bien es cómo debe dormir un niño a una edad, cómo debe comer un niño a ciertas edades. Casi todas las preguntas, al final, se trata simplemente de tranquilizar a los padres, porque afortunadamente los niños sanos son sanos, y la mayoría de los niños son sanos, y sin embargo los papás lo viven con una angustia, porque, bueno, les llega información por todos lados y eso hace que se despisten un poco.
Doctor, cuando llega ese primer hijo, que todo es muy desconocido, bueno, la pregunta es un poco, cuando nace un segundo hijo ya parece como que la experiencia va un poquito más allá y ya no tenemos quizá esas dudas o esos miedos, ¿esto es así?
Eso desgraciadamente no es así. Si fuera siempre así, pues ya estaría escrito el manual de instrucciones, lo habría escrito la mamá del primer hijo. Pero es que no hay dos hijos iguales.
Sí.
Y entonces, bueno, pues muchas veces con el segundo hijo, obviamente muchos de los miedos ya han desaparecido. El problema muchas veces con el segundo hijo es que tendemos a comparar con el primero. Y como comparamos con el primero, muchas veces es diferente en muchas cosas, pues incluso con la experiencia del primero nos sigue angustiando la crianza del segundo. Uh-huh. Del segundo, del tercero, yo tengo tres y he tenido que redirigir la nave ya tres veces.
Son diferentes, ¿no? También en esta guía creo que va a desmitificar un poquito esos mitos que a veces todos tenemos en la cabeza, ¿no? Problemas comunes de salud infantil, fiebre, problemas digestivos, de la piel, en fin, cosas que le suelen pasar a muchos niños y que a veces, bueno, pues sabemos actuar y otras veces no, ¿no? Aquí, ¿cómo hacerlo? Porque a través de esta guía también podemos tener precisamente, pues nunca mejor dicho, la guía para saber qué hacer o no hacer según los casos, ¿no?
Bueno, aquí me he encontrado yo un poco entre mi papel de padre y de pediatra, ¿no? Yo como padre, pues me llegan información en los parques, a través de las redes y por todos lados, ciertos mitos. Mi madre también es abuela y por lo tanto más tiene esos mitos. Y luego yo, por otra parte, pues tengo el conocimiento científico y quería buscar un poco eso, buscar ese punto medio para desmitificar esas cosas que, por supuesto, desde la buena intención de abuelas, cuñadas y vecinas, pues se siguen transmitiendo y va siendo hora, ahora que tenemos más conocimiento científico y en mi caso la responsabilidad de ser pediatra, pues ir desmitificando algunos de los mitos más comunes, la fiebre no es mala, la leche no se agua, en fin, muchos mitos.
Muchas cosas, ¿no? Decía yo al principio que es una figura influyente en Instagram con más de 60.000 seguidores, donde comparte contenido valioso sobre crianza respetuosa, salud infantil y bienestar social. Es un poco como el poder tener un poco el pediatra ahí a mano cuando lo necesitamos. En este caso, el utilizar bien las redes, ¿no? A través de ese canal.
Sí, claro, bueno, a través de... Yo con el nacimiento de mi tercera hija, precisamente, me di cuenta que el auge de las redes sociales estaba haciendo mucho... hay veces mucho bien y a veces mucho daño por la idealización que te digo. Y entonces, pues, decidí inicialmente en el blog y después en el libro ir volcando un poco esos conocimientos de padre y pediatra, ¿no? De buscar un poco ahí el equilibrio... con un lenguaje sencillo, con las conversaciones que yo me encuentro en las cafeterías, en los parques de otros papás, esas preocupaciones volcarlas en las redes y en el libro.
En este caso Instagram es @cuidar-mi-bebé y ¿qué es lo que expone a través de por ejemplo, Instagram, doctor?
Bueno, pues muchas de las cosas que también digo en el libro, ¿no? Me gusta, sobre todo, las redes las utilizo más en un tono así un poco más humorístico. Hago algunos pregones desmitificando bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? El miedo a la fiebre, los problemas con la lactancia, todo ese tipo de cosas a través de vídeos casi siempre en tono de humor. Ese tipo de cosas.
Esta guía, Criar con Calma, la podemos encontrar, decía yo, que bueno, físicamente desde el pasado 15 de abril, no sé si en puntos de venta, a través de también papel, ebook, audiolibro, es decir, que hay diferentes formatos que podemos tener, ¿no?
Sí, están las grandes plataformas digitales, ¿no? Amazon y demás, ¿sí? Están las Fnac, Corte Inglés, la Casa del Libro, cualquier librería de barrio. En fin.
Doctor, ¿por qué lo recomendaría a eso, sobre todo a esos padres que todavía están ahí a puntito de tener ese primer bebé, ese primer hijo, esa primera hija? ¿Por qué sería bueno que se hicieran con esta guía?
Bueno, pero es muy sencillo. Yo pienso que si conocemos bien cómo se desarrolla, cómo piensa y cómo siente un niño, vamos a estar mucho más tranquilos en la crianza. Leyendo el libro vamos a acabar con muchos de esos mitos que nos van a facilitar mucho la crianza. Y nos van a permitir estar más tranquilos.
Pero doctor, yo si me lo permite, yo ya los tengo mayores, quiero decir, pero es difícil, ¿eh? Cuando son bebés tan chiquititos, es difícil también y es normal, yo creo que tengamos miedos, ¿no? Esas dudas, sobre todo esos miedos, esa incertidumbre a veces, ¿no?
Es normal. Y bueno, esta pregunta que también me la hacen a veces, ¿no? Que si el libro está solo pensado para mamás primerizas o para mamás recientes, lógicamente son las que están en ese momento en toda la vorágine de la crianza. Pero pienso que también en mamás que ya tienen niños más mayores,
¿sí?,
les va a permitir reconciliarse un poco con su maternidad, con cosas que pensaron que en su momento no las hicieron del todo bien. Seguro que se van a dar cuenta que sí lo hicieron bien, que simplemente les engañaron diciendo que eso no era así.
Claro, bueno, al final todos decimos aquello de lo hicimos lo mejor que supimos, ¿no? O lo mejor que pudimos.
Es que se trata libre, la crianza no debe ser perfecta.
Claro.
Debe ser, debemos hacer lo mejor posible, pero no perfecta.
Ajá, efectivamente. Bueno, pues para eso tenemos en este caso ayuda para las personas que, como bien ha dicho el doctor, o van a ser mamás o papás primerizos o quien ya tienen niños y, bueno, pues quieren también saber un poco cómo va esa evolución de los niños a nivel, pues en todos los sentidos, biológico, neurológico, porque es importante también conocer, ¿no?, esos cambios que van teniendo los niños, porque además siempre se dice esa frase, ¿no?, crecen tan deprisa, ¿no, doctor?
Bueno, crecen tan deprisa y no solo que crecen, sino que cambian tan deprisa. De hecho, pues todo el manejo de rabietas, límites y demás, pues depende mucho. Es algo bastante habitual. No es por una mala crianza, es simplemente por el desarrollo cerebral en ese momento. Igual que el patrón de sueño que va cambiando por el desarrollo cerebral. Y todo eso hace que si entendemos ese desarrollo, pues estemos más tranquilos.
Por supuesto. Pues recomendamos Criar con Calma, guía práctica y emocional del doctor José María Carmona. Es una mirada práctica para navegar pues por esos retos, ¿no?, de la crianza moderna, para cuidar y entender también mejor a nuestros hijos. Pues doctor, muchísimas gracias por estar un ratito aquí en COPE Murcia, ¿vale?
Nada, Carmen, a ti muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Años y otra de esas canciones que muchos oyentes seguro que recordarán y que es la voz de Sheena Easton. Ella, bueno, pues nació en 1959. ¿Saben qué día? Pues sí, un 27 de abril. Su carrera comenzó tras aparecer en el primer documental de telerrealidad musical británico que se llamaba The Big Time Pop Singer 1976, que es como ahora La Voz, o alguno de estos, y que seguía su camino al estrellato. En este caso, ese programa lo fue. Fue también la primera artista en cantar el tema principal de una película de James Bond, Solo para tus ojos, en el año 1981, y también aparecer físicamente en los créditos iniciales. Por ejemplo, también en el año 1985 ganó un Grammy por su dueto Me gustas tal como eres junto a Luis Miguel, convirtiéndose él en el ganador más joven de esa categoría. Grabó la exitosa canción Who Got the Look con Prince y colaboró en otros temas manteniendo una relación profesional estrecha. Grabó versiones de sus éxitos en español y realizó una famosa actuación en el festival Viña del Mar. También interpretó a la esposa del protagonista Don Johnson en la exitosa serie de televisión de los 80, ¿se acuerdan? Ya hablamos de Miami Vice. Y tras retirarse del foco mediático, reside en Henderson, Nevada, donde disfruta de juegos como World of Warcraft y Ghost otros y otros y otros. En fin, que no se dedica ya a la música. En el año 1989 logró tener un éxito en el top 3 del Billboard americano, al mismo tiempo que artistas como Paula Abdul o Debbie Gibson. Y este tema que escuchamos fue, sin duda alguna, uno de los grandes éxitos que recordamos hoy de Sheena Easton. Por cierto, ¿cuántos le caen? 67 años. Y con ella vamos a llegar a las 2 menos 10, tiempo para abrir de nuevo esa ventana radiofónica y seguir contándote otras historias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues estos son nuestros últimos 10 minutos. Hay más radio, ¿eh? Esto ya saben que es un no parar, ¿eh? Aquí la radio y COPE nunca, nunca, nunca te abandona. Y los próximos minutitos, te decía yo esto, nos vamos a acercar hasta la Ciudad del Sol, porque en Lorca se abre el plazo para sus talleres de verano, que fomentan, sobre todo, intentan fomentar, y como objetivo también, la conciliación y la igualdad. Nos lo cuenta con algunos detalles más, como siempre desde COPE Lorca, nuestro compañero José Ángel Ayala.
Se acercan las vacaciones de verano, Carmen, y el Ayuntamiento ya ha anunciado la apertura del plazo para la inscripción de los talleres estivales. Concretamente, este año se van a denominar Divirtiéndose en Igualdad, una iniciativa destinada a facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias del municipio. Según ha explicado la concejal de la Mujer, María de las Huertas García, el objetivo es fomentar la corresponsabilidad, la conciliación de la vida laboral y familiar, promoviendo actitudes igualitarias durante el periodo estival. Las solicitudes para participar en los talleres dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años se pueden presentar hasta el próximo 5 de mayo. Los canales habilitados son la web municipal, la sede electrónica y el registro del ayuntamiento. Como novedad, este año es imprescindible adjuntar la declaración de la renta junto al resto de la documentación.
Estas actividades, como ya se vienen realizando durante años, se llevarán a cabo en 9 lugares, tanto en colegios públicos del casco urbano como en colegios también de nuestras pedanías, de nuestras zonas rurales, como puede ser La Paca, Ramonete, entre otros. Y también se llevarán a cabo en el centro de Aguaderas, en el centro de la mujer de Aguaderas. Así que animamos a todas las familias a que registren esta solicitud en el plazo desde el 24 de abril al 5 de mayo. Importante presentar el documento de la renta, es una novedad que se nos pide en esta ocasión, en este año 2000.
El primer listado provisional de admitidos se va a publicar el 21 de mayo, mientras que el definitivo se dará a conocer el 5 de junio. Las actividades se van a desarrollar entre el 23 de junio y el 31 de agosto en horario de mañana, con aula matinal desde las 8 de la mañana y opción de aula vespertina hasta las 3 de la tarde. Es un programa de los talleres que está diseñado no solo para el ocio, sino también para la formación de valores. La concejala ha señalado que su finalidad es transmitir a los participantes actitudes y valores coeducativos para educar en igualdad y contribuir en la eliminación de roles y estereotipos de género.
En estos talleres los niños y niñas de nuestro municipio pues podrán aprender, podrán divertirse y podrán sobre todo también conocer nuevas amistades y crecer educados en grandes valores.
Para ello, los menores van a disfrutar de juegos como gincanas, manualidades, talleres creativos, teatro y la popular fiesta del agua. En total serán 345 plazas las que se ofertan en junio, 360 por cada quincena de julio y 135 por cada quincena de agosto. Es una iniciativa que se llevará a cabo tanto en centros educativos de la ciudad como en pedanías para llegar a todas las familias del municipio. Son unos talleres con los que se reafirma el compromiso continuo para mejorar la calidad de vida de las familias lorquinas y para ofrecer diferentes actividades a los niños durante las vacaciones. Es un programa que está financiado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y que cumple con los objetivos del Plan de Igualdad de Oportunidades de Lorca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Este Día de la Madre, díselo con flores y haz que se sienta única con un detalle que habla por ti. En Floristería San Lorenzo encontrarás ramos elegantes y llenos de amor. Floristería San Lorenzo, momentos para recordar. Floristería San Lorenzo en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo, con servicio a domicilio.
Si escuchas con el corazón, oirás el latido de Ibiza, un sonido que viaja entre mar, cielo y tierra, y en las manos que la cuidan. Vive en cada persona, en el agua que nos une, en las costumbres que heredamos y en cada mesa donde la isla se saborea. Cuando encuentres nuestras raíces, sentirás Ibiza desde lo más profundo. Vive Ibiza desde la raíz.
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, Oco, la forma de vivir mejor.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Al filo de la 1:24 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central de Chernóbil explotó, liberando 400 veces más material radiactivo que la bomba atómica de Hiroshima en 1945 y provocando el mayor desastre nuclear de toda la historia. La catástrofe de la planta ubicada en Ucrania, que entonces aún formaba parte de la Unión Soviética, fue el resultado de un test que nunca debió llevarse a cabo, un procedimiento negligente en una instalación defectuosa. Además de las muertes causadas, persisten las secuelas a largo plazo, incluyendo una zona contaminada de más de 4.000 kilómetros cuadrados que implicó el realojo forzoso de 350.000 personas. Pero las desgracias se enseñan valiosas lecciones. Las condiciones extremas creadas por el accidente han ofrecido una oportunidad excepcional a la investigación científica, sobre todo en lo relativo a los efectos de la radiación sobre la salud y el medio ambiente. El suceso de Chernóbil ha permitido estudiar a gran escala las diferencias entre los efectos sobre la salud de la irradiación aguda por alta dosis y la crónica a bajos niveles. La primera es bien conocida, o al menos lo son sus consecuencias rápidas y letales. En los días o semanas tras el accidente murieron por esta causa 28 trabajadores de la planta, personal de emergencias y bomberos, de un total de 134 casos diagnosticados con este síndrome. Un estudio de 2012 calculó que entre casi 111.000 trabajadores ucranianos que participaron en la limpieza, la radiación provocó 22 casos de leucemia. Hasta 2005 se registraron más de 6.000 cánceres de tiroides en niños y adolescentes en las proximidades de Chernóbil, tanto en Ucrania como en Rusia y Bielorrusia.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera. Estoy corriendo, pensando en ella. La las luces de los...
Hablamos de carretera, como dice aquí nuestro querido Julio Iglesias, porque esas cifras que de vez en cuando comentamos, 23 kilómetros, atención, 23 kilómetros es lo que mide la carretera más recta que hay en España. Se trata de un tramo de la Nacional 301 que conecta las localidades de El Provencio, en Cuenca, y Minaya, Albacete, y destaca por el segmento más largo de la red viaria, sin prácticamente curvas ni cambios de dirección. Oye, pues aquí sí que se puede hacer eso de sacar la mano y decir aquello de me gusta conducir, ¿no? Porque 23 kilómetros de recta, aquí puede conducir toda la familia, casi. ¡Ay, qué canción más chula de Julio Iglesias! La carretera. Pues vamos recto, 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 sin tomar curvas. Vamos a llegar a las 2 de la tarde para seguir contándote cositas interesantes aquí en la sintonía de tu cadena COPE. Ya sabes, en definitiva, para seguir a tu lado y seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Si vas en la carretera, sigue con nosotros.
Un tren me cruza el paso, es largo y...